De hecho, en La Matanza, digamos que es el partido más pobre de la provincia de Buenos Aires, hay tres salas de bingo, las tres de Codere, una de ellas la más grande de América Latina, para que uno se dé una idea. Extraen de como utilidades de ese municipio más de 1.000 millones de pesos por año. Y cuando uno dice, bueno, son ganancias empresariales, no, porque en realidad es la plata que le sacan al kiosquero, al remisero, digamos, al actor de la pequeña economía de ese municipio que ya de por sí es muy pobre. Fijémonos que la utilidad que obtiene Codere en La Matanza es superior a todo el presupuesto municipal de allí. Lo mismo si analizamos Quilmes. En Quilmes hay también tres salas de bingo. Digo, menciono La Matanza, Quilmes, Loma de Zamora, que también tiene tres salas de bingo, Lanús. Digamos, menciono estos municipios porque, digamos, son del conurbano bonaerense y son municipios de característica social, de población generalmente media y media baja.
Sí, señor.
Y allí es donde se obtienen, digamos, las mayores utilidades. A tal punto que estas empresas, por ejemplo, Codere, la empresa española, gana en Buenos Aires lo que no gana en ninguna de sus otras países donde opera: Italia, México, España. De hecho, en España están teniendo pérdidas y sustentan esas pérdidas con lo que obtienen en la provincia de Buenos Aires a pesar de la devaluación. Por eso me parece que también hay que modificar ahí el esquema de distribución de utilidades. No puede ser que por cada 100 pesos que hoy cualquiera de nosotros o los que nos están escuchando juegan las máquinas tragamonedas, solamente 5 pesos queden para el Estado. Me parece que esta ecuación, que viene, como vos decías, de muchos años, pero que el gobernador Scioli ha prorrogado por otros años más, a tal punto que los próximos, la actual gobernadora y los próximos dos gobernadores van a tener todavía habilitaciones de bingos vigentes otorgadas por el gobierno de Scioli, hay que modificar rápidamente, con otros temas que mencionaba recién, ¿no? Los horarios, la posibilidad de tener, digamos, cajeros automáticos en las cercanías, etcétera. Pero sí, el juego ha tenido también legal complicidad política para poder desarrollarse.
Sigo con la insistencia de hablar de nombres propios, ¿no? Usted menciona a Codere, que ciertamente, por supuesto, opera en la provincia de Buenos Aires y muy fuertemente. Me gustaría repasar un poco más la figura de Cristóbal López y también qué otros nombres también hay dando
Sí.
vueltas en.
Digamos, el mapa básicamente se compondría así. El principal operador es Codere, que tiene 14 salas, Daniel Angelici y Daniel Mautone, que tienen 4 salas. Cristóbal López tiene 2 salas. Aquí me olvido de los importantes. Bueno, y el resto, hasta completar los 42 bingos, son, digamos, pequeños empresarios que en su momento, digamos, se le fueron otorgando concesiones, muchos de ellos porque venían digamos, del negocio del juego, y otros por compensaciones políticas, ¿no? Uno cuando examina el caso de Quilmes va a ver que hay cuatro dueños distintos y, digamos, en general tenían que ver mucho con la interna quilmeña, ¿no? Porque cada uno tiene su propio padrino político allí.
Bien, hacia el año 2009, ya el GAFI, ¿no? Que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, el mismo grupo que aparece mencionado, ¿no? Como uno de los actores importantes dentro de la ley antiterrorismo, si no me equivoco, justamente se está orientando en este sentido a través de grupos de este tipo a prevenir el lavado de dinero a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Ya estaba advirtiendo que la Argentina no tenía una autoridad competente designada para supervisar el cumplimiento de las normativas vigentes en casinos y salas de juego. ¿Cuál es la situación actual y cómo debiera actuar el Estado como organismo de contralor y cómo es que actúa hoy?
Bueno, yo creo que el Estado no debe tercerizar los sistemas de control como lo ha hecho. En algunos lugares, como la provincia de Buenos Aires, que es un poco más rígido, pero a nivel nacional, digamos, hay en algunas provincias que el operador de juego paga impuestos en función de lo que él declara que se ha jugado, ¿no? A través de una declaración jurada. Ni siquiera tienen control online. Y en muchos casos, como la ciudad de Buenos Aires, se está investigando si el control online fue, provisto por la propia empresa que opera las máquinas tragamonedas. En Buenos Aires también se da que en su momento el control lo tuvo la empresa Volt, que es quien opera todos los casinos de la provincia de Buenos Aires, con lo cual está operando máquinas tragamonedas a través de casinos y a su vez se controla. Como bien vos decías, en las maniobras de lavado de dinero, el juego está, después del tráfico de drogas y de armas, en tercer lugar, ¿no? En el estado de sospecha de los organismos internacionales. Bueno, me parece que esto requiere fortalecer todo tipo de controles. No sucede así, me parece, en nuestro país, donde todavía tenemos un vastísimo recorrido para incrementarlos. De hecho, bueno, ha habido, como todo se sabe, maniobras de elusión impositiva muy, muy grandes. Y respecto a las máquinas tragamonedas en la provincia de Buenos Aires, hay que recordar que el único caso donde se hizo una pericia sobre una máquina a partir de un premio que obtuvo una jugadora y que la empresa se negó a pagarle en el bingo de Adrogué, se determinó que la máquina había sido abierta en varias oportunidades por los propios dueños de los bingos, que tenían, desconectada la placa que debía conectarla al sistema de control online, una serie de irregularidades que, nos hace pensar que, que si sobre una máquina que se perició completamente ocurría toda esa serie de hechos, lo mismo estaría ocurriendo con muchas otras. Sí, falta muchísimo por recorrer y yo espero que se tome noción de esto, reitero, no solamente por el costado económico, sino por el fuerte costado social que está teniendo hoy esta actividad que genera, la tercera adicción en importancia en la provincia y en el país, que es la ludopatía.
Martelo, esto que usted está mencionando no me parece menor, si bien me parece hasta inocente, ¿no? El hecho de pedir que esto se continúe. Porque si no, a mí me da la sensación de que si esto quedara en Almaraz, nos estarían dando de comer para que tengamos a hablar unos días. Digo, porque en principio parece todo muy cocinado. Un hombre, el propio representante del juego clandestino, abre las puertas de su casa a los medios de comunicación y por poco les cuesta los sobres con los nombres de los policías a los cuales tendría que arreglar con esos sobres de dinero. Si esto no fuera así, como usted propone, que se continuase esta ruta de dinero y de complicidades hasta llegar al juego legal, uno podría pensar tranquilamente que esto es todo, podría llegar a ser una obra de montaje para proteger justamente a los responsables del juego legal. No sé si usted lo ve así.
Sí, yo lo que digo, que me parece que Almaraz no es el gran capo del juego de la provincia de Buenos Aires. Creo que es el primer arrepentido, el que quizás en televisión expuso con sus palabras...
Pero no parecía muy arrepentido.
No, pero además, a ver, tengamos en cuenta una cosa. Se le efectuó un allanamiento donde se secuestra casi 12 millones de pesos y al día subsiguiente, o a los dos días, estaba hablando en televisión.
Sí. Cuanto menos tendría que tener miedo, uno piensa. Justicia, ¿no? Claro, pero cuanto menos tendría que tener miedo también, digo.
Sí, además...
Salir a hablar así de la policía, del anterior gobierno...
Sí, además él menciona en una parte de su conversación algo que me parece que es muy jugoso, ¿no? Que se sentaron a negociar con el gobierno anterior.
Sí, no tiene nada que ver con este proyecto de estatizar el juego de Daniel Caputo. Tendrá algo, uno supone.
Mirá, no sé. Yo lo que digo es que no puede quedar en la nada, o sea. Porque también en La Plata se encontraron sobres supuestamente dirigidos a la policía y sí. La causa ya lleva 8 meses, ¿no? Me parece que es lo que decís vos. Si este señor nos está diciendo que lo que él hace lo está haciendo, se está haciendo en toda la provincia, digamos, ¿qué esperan para tomarle declaración y decir, bueno, señor, precise los lugares que usted conoce? Y no ver cómo por televisión nos cuenta lo que todos sabemos, pero ya con sus palabras, ¿no? Uh-huh. Por eso creo que sí, que no nos tenemos que quedar en el espectáculo, como decís vos, de un gran allanamiento, de una cifra importante de dinero. Me parece bien que sea el cuarto operativo digamos, que se realiza, pero hasta ahora tampoco hay ningún detenido. Y reitero, si bien la legislación prevé que la pena es de un año y el pago de una multa, me parece que hay otro tipo de figuras que se pueden aplicar. De hecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, porque si está diciendo que la trama es la policía, él, otros banqueros, etcétera, ahí hay un concurso de tres o más personas. Entonces, yo no sé qué hacía Libre hablando por televisión a 48 horas de que le hicieron un allanamiento de esa característica y él haciendo ese tipo de declaraciones. Ahí me parece que la justicia bonaerense, el gobierno bonaerense no debe quedarse corto, ¿no? Si es que realmente quieren desmantelar el juego ilegal de la provincia de Buenos Aires.
Martelo, muchas gracias por estos minutos con Radio Universidad de La Plata.
No, gracias a ustedes. Hasta como siempre, pronto. Muy amable.
Lo escuchamos a Walter Martelo, dirigente de el Frente Renovador. Siempre ha tratado este tema, podríamos decir es un experto en la cuestión del juego y siempre con esta visión no solo de juego ilegal sino el juego en su visión completa y para los estados y el estado de la provincia de Buenos Aires, que es solamente un mero tema impositivo, ¿no? Viene planteando otras cuestiones como por ejemplo el de la ludopatía, lo que implica la ubicación que tienen los bingos, la ubicación geográfica, ¿no? Los horarios que manejan, las situaciones que en algún momento se dan como la de los cajeros. Ahora se está dando en muchos lugares de la provincia esta posibilidad de pagar las boletas de los servicios dentro del cajero, claro, del bingo.
De modo que vos no tengas necesidad incluso hasta de salir, ¿no? Lo mismo ocurre con el cigarrillo.
Sí, o que vaya simplemente para pagar la factura del gas, que va a llegar abultada, y te tientes y dices, y mira si en vez de pagar la factura del gas, me compro acciones de Camusi.
Claro, exactamente.
Y salí sin nada.
Exactamente, se especula con eso. Llama la atención, por ejemplo, a mí mucho tiempo me llamó la atención el emplazamiento de terribles construcciones de casinos en lugares en apariencia inhóspitos para en comparación con la magnitud de tal casino. Por
lugares,
ejemplo,
lugares humildes o lugares...
Exactamente. O donde no está la industria del entretenimiento del todo desarrollada como para poder captar ese público. A mí me pasaba, por ejemplo, en Santa Rosa de la Pampa, que hay un casino de dimensiones más importantes incluso que el de Mar del Plata, ¿no? Y uno no tiene que ser sociólogo ni mucho menos para analizar la situación de peones rurales, trabajadores del campo, viniendo hacia la ciudad capital pura y exclusivamente para entrar a esta lógica que vos estás mencionando, Matías. A ver si todavía tengo la suerte de estar cambiando mi condición. Y el fantasma subyacente a todo esto, digo, fantasma no tan incierto, del lavado de dinero, ¿no? Plata ingresando y saliendo sin ningún tipo de declaración. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, en el país entero, ha crecido desmesuradamente el número de salas de juegos y de casinos que están disponibles hoy en día en los distintos puntos del país, ¿no?
47 minutos son los que han pasado de las 7 de la mañana, estamos haciendo El Hormiguero, la primera hora, transitando ya, nos queda un ratito esta primera hora porque estamos hasta las 10, como cada mañana.
El Hormiguero.
Lo que empieza a sonar es la música de Hot Chip haciendo Ready for the Floor, y ahí lo escuchamos.